llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se habría negado en la cumbre de la Unión Europea celebrada el jueves en Bruselas a avanzar hacia una nueva extensión de las sanciones comunitarias contra Rusia que permanecen en vigor desde 2022 y requieren ser prolongadas cada semestre. Al menos así lo indicaron a la agencia Bloomberg personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato. Para hablar sobre ello y cuestiones vinculadas, estoy junto al director de Dossier Geopolítica, el doctor Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bueno, el asunto, Carlos, es que Orbán prefiere esperar hasta la investidura en Estados Unidos del presidente electo Donald Trump, a quien considera su aliado político, antes de pronunciarse sobre la extensión semestral. Según estas fuentes, el líder húngaro habría sorprendido a otros participantes de la reunión con esa postura. Bueno, hablando de postura, ¿no, Carlos? ¿Qué se puede interpretar de esta postura de Orbán?
Bueno, creo que ha llegado a la hora de la verdad para la Unión Europea. Esta es la verdad de la circunstancia a la que estamos viviendo en estos últimos días del año 2024 y a ojos vista de apenas casi menos de 25 o 30 días de la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, quien ya ha dicho en varias oportunidades y con distintos otros elementos que pareciese que van a integrar su gabinete, que hay que darle un corte definitivo al tema este del conflicto ucraniano-ruso. Y también ha lanzado varias veces, por lo menos verbalmente, amenazas contra la organización OTAN, a la cual pertenece Estados Unidos. Es más, yo creo, para mí personalmente la dirige, que deben incrementar sus costos en gastos militares y cubrir lo que tiene que cubrirse para el tema seguridad. Y entonces vemos que eso llevó a mucho temor en la cúpula burocrática de la Unión Europea, que ha arriesgado su cuero, su cuerpo, en apoyar todas las medidas que se tomó desde Washington bajo la conducción de John Biden y el tándem Blinken, Nordland, etcétera, que han estado fagocitando e incrementando la conflictividad en Europa del Este, y que de pronto llega una especie de freno de mano aplicado en forma violenta y rápida a todo ese despliegue, a los dirigentes que han estado hasta ahora apoyando ampliamente esas actitudes. Y creo que Orbán simplemente, más allá de la amistad personal que lo pueda unir a Donald Trump, sabe que la situación va a variar. Y yo creo que todos en Europa saben que la situación va a variar. Creo que la situación no solamente va a variar, sino que además Europa va a tener que pagar los costos fortísimos de haber participado en este conflicto alegremente por dos vías. Primero, por el incremento de todos sus productos básicos energéticos, que los tenía antes del conflicto en forma abundante y bastante a bajos precios, eso por una vía, y por otro lado, en que va a tener que aumentar su participación en poner dinero que debían destinar a otros ámbitos. Este señor Rutte, si no me equivoco, que es el nuevo jefe de la OTAN, digamos, formalmente, porque vuelvo a reiterar, la conducción militar de la OTAN es norteamericana y nada más que norteamericana, ha dicho públicamente de que Europa tiene que, a partir del año que viene, incrementar los gastos en armamentismo hasta un 4% del PBI y debe sacar dinero de hasta el sistema de pensiones de Europa. O sea, se están preparando para darle un fortísimo golpe a dineros que no deberían ser utilizados para otra función que la que fueron creados. Y ya este señor Rutte está avisándole a los ciudadanos europeos, bueno, el que se va a jorobar es usted, jubilado, dentro de poco tiempo, porque esa plata va a estar o se va a utilizar en incrementar un supuesto modelo de aumento armamentístico en aras del enfrentamiento que vienen diciendo casi a diario como un coro que la guerra va a ser contra Rusia. Bueno, ese es el verdadero escenario y por eso Orban en este escenario de fin de año, en este escenario de conflictividad incrementada en una forma desaforada por las dirigencias de la Unión Europea, viendo que a su vez cada día se acerca más la posibilidad de que tengan que hacerse cargo del muerto que ellos han obligado a hacer. Bueno, tendrán la responsabilidad de cubrir esos costos, eliminando beneficios a la propia población a la que dicen representar, y evidentemente no representan, porque no le han dado ningún beneficio en los últimos años, según uno puede ver por las elecciones europeas, que todos los partidos pro Unión Europea, todos los partidos pro continuar la guerra en Ucrania, casi todos han perdido las elecciones en este 2024 y han ganado los partidos anti-OTAN, anti-guerra de Ucrania y ante seguir participando de la guerra, incrementando su participación desde el punto de vista de la finanza. Bueno, este es el escenario, estimado Javier, este es el real escenario y Orbán está haciendo una lectura correcta de lo que está pasando, nada más.
Claro, como tú bien decías, ¿no, Carlos? ¿Qué le espera al ciudadano europeo medio, ¿no? El ciudadano de a pie, ese que se tiene que levantar todos los días temprano y que el salario cada vez le rinde menos y que los precios cada vez aumentan más, ¿no?
Bueno, el ciudadano europeo va a entender poco y nada, porque infelizmente, Javier, el sistema mediático corporativo y el sistema de desinformación, acompañado del sistema de sanciones a través de un modelo de censura, que ha impedido que fuentes alternativas informativas puedan ser prácticamente fáciles de ubicar para ese ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que consume ese ciudadano europeo? Consume a diario, permanentemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, que hay un enemigo que se está preparando para invadir, que deben estar preparados para una guerra, que se tienen que preparar porque el ogro de Vladimir Putin, su intención es llegar con sus blindados hasta la ciudad de Lisboa. Entonces, ese ciudadano que está mal informado, que está desinformado, que está manipulado, tiene pocos márgenes de reacción. Solamente lo que podemos ver es que la crisis económica es la única que lo lleva a ese ciudadano a poner en duda lo que se está diciendo. Porque cuando todas estas crisis se van sumando y las explicaciones son totalmente incoherentes e incongruente de la dirigencia de la Unión Europea a por qué se está en esa situación y sabiendo a su vez que se está derivando dinero que tendría que ser para su bienestar, para el desarrollo de la infraestructura económica, para el bienestar de los jubilados y pensionados, etcétera. Todo eso está destinado a un fondo negro, a un pozo ciego en el que no se sabe bien cuánto dinero realmente se ha gastado en la guerra y si ese dinero realmente ha llegado a utilizarse para la guerra o ha sido usufructuado por la cúpula del tirano que hoy está rigiendo los destinos de lo poco que queda de Ucrania desde la ciudad de Kiev. Ese tirano Zelensky, que como toda idea clásica de la tiranía, es un dirigente que masacra a su propio pueblo en aras de sus beneficios personales y de la casta que lo rodea en todas sus operaciones y que por supuesto tiene el apoyo irrestricto de esta organización llamada Unión Europea y de la OTAN que le da el, entre comillas, un supuesto viso de legalidad cuando es una persona que está allí por mano militar y por apoyo extranjero, porque no hay una sola encuesta ucraniana que diga que si se presenta a elecciones, Zelensky saque más del 20% de los votos. Por lo tanto, en lo poco que maneja de Ucrania, en lo poco que administra de Ucrania, tampoco las tiene consigo. Y es muy fácil ver esta situación. Y los europeos, infelizmente, en sus telediarios, en sus medios de comunicación masivo, tanto informático como de en versión papel, etcétera, siguen consumiendo mayoritariamente un relato falso que cada día que pasa, ahora que dentro de pocas semanas más, el 22 de febrero del 25, se cumplirán 3 años del conflicto directo OTAN-Ucrania contra Federación Rusa, se va desmantelando y va cayendo en sí mismo por su peso propio. Es que ninguna de las versiones con la cual se le dijo a los pueblos europeos que debían sacrificar su calidad de vida, etcétera, se ha cumplimentado, y de que supuestamente con eso estaban defendiendo algunos valores y algunos sistemas políticos, porque en definitiva lo que están hoy en día apoyando y sosteniendo es un tirano que tiene que recurrir a fuerzas especiales para capturar gente en la calle, para hacerlo incorporar a sus fuerzas armadas cada día más deterioradas y cada día en mayor crisis, porque vemos que los avances rusos en las distintas regiones de Ucrania cada día que pasa son de mayor velocidad, y las pérdidas humanas ucranianas infelizmente son altísimas. Entonces está dejando este tirano llamado Zelensky, que arrancó su vida como un cómico y ahora es una tragedia, está dejando un país prácticamente balcanizado, dividido y con un futuro prácticamente imposible, porque lo que está haciendo es masacrar su masa demográfica y fundamentalmente la masa demográfica joven, lo cual hace que ningún estado, sea el que sea, tiene probabilidad de subsistir en el mediano y en el largo plazo, porque dos cosas hacen falta para el estado: población, y también hace falta territorio. Bueno, el territorio lo está perdiendo y la población también. Por lo tanto, estamos viendo que las consecuencias van a ser espantosas después del fin del conflicto, que esperemos que el año que viene, si Trump cumple con lo que ha dicho, se haga un freno y se establezca un sistema que permita llegar a una paz acordada entre las partes.
Carlos, en esta misma cumbre europea también se pronunció otro de quienes se salen de la línea europea, no solo en el relato, sino también en los hechos, y que es el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que, recordemos, comentario entre paréntesis, sufrió un atentado contra su vida, ¿no?, por tener la postura que tiene, porque quien realizó el ataque dijo que lo atacaba porque no estaba de acuerdo con su postura respecto a no enviarle armas a Ucrania, ¿no? Bueno, el asunto es que Robert Fico dijo: durante mi discurso dije que bloquearé cualquier sanción que se plantee en el futuro contra Rusia si afecta a los programas nucleares con fines pacíficos, dijo Fico. También subrayó que el suministro eléctrico en el país depende en gran medida del funcionamiento de sus dos centrales nucleares. Nuestras plantas nucleares son de origen ruso, lo quieran o no. La cooperación con Rusia en este ámbito es de larga data y serían inaceptables sanciones que amenacen nuestro programa nuclear. Claro, este tipo de posturas y declaraciones también les hacen pagar precios, ¿no, Carlos?
Sí, pero por supuesto, estimado, le hace pagar precios a todos los países que habían decidido tener un modelo energético soberano, un modelo energético que les permitiera tener capacidad para de producir esa energía a precios razonables para todo su modelo económico, y todo esto ha saltado por los aires. También hay que ver las dificultades que están teniendo los países del este, de Europa del Este, digamos, con la finalización ante fin de año del último gasoducto que está funcionando entre Rusia y Europa del Este, que va a afectar a varios países, porque ya Ucrania ha dicho que también ese lo va a cerrar. O sea que el descalabro de los factores energéticos sumados a que Donald Trump ha amenazado a Europa en que debe comprar mayor cantidad de productos energéticos a Estados Unidos para pagar el déficit de balanza comercial que tienen entre Europa y Estados Unidos. Todo esto son sumatorias de problemas y de crisis que se van sumando a lo que hemos estado conversando en esta oportunidad, Javier, porque es una crisis tras otra. Los acontecimientos están sucediendo a tanta velocidad que cuando ya estábamos analizando un punto, ya nos saltó otro nuevo punto y así sucesivamente. Y no hemos resuelto el anterior y ya estamos con un nuevo frente de batalla o económico o psicológico o tecnológico o el que sea, ¿no? Y bueno, todo esto hace que la población también vive en un estado de extrema tensión, de estrés, y que por ello se aprovecha mucho esta situación en la que los medios de comunicación tienen una gran influencia, porque uno ya tiene muy poco tiempo, por lo menos el común de los ciudadanos, no los especialistas que nos dedicamos a hacer análisis geopolítico internacional o de política internacional y sus distintos reflejos en cada área. El común de la gente tiene que trabajar cada vez más, le alcanza cada vez menos, ve que su situación se deteriora y llega y prende el televisor y se encuentra con que Putin bombardeó acá, Putin bombardeó allá y que Putin se viene sobre Europa. Entonces ese ciudadano está realmente siendo violentamente golpeado y cada día que pasa su bolsillo le alcanza para comprar menos y ve que el vecino le pasa lo mismo y ve que el sector campesino europeo está en crisis y ve que el sector industrial está en crisis, ver que la Volkswagen, la número uno de Europa, empieza a cerrar las plantas y bueno, ¿y a dónde vamos a trabajar? ¿A dónde vamos a ese personal lo vamos a reincorporar? Que todos van a ser monotributistas, se van a cambiar de área laboral de la noche a la mañana, van a encontrar trabajo bien remunerado y con seguridad social, y no se sabe. Entonces eso lleva a una crisis de estrés muy grande en la sociedad y eso es lo que manipula el poder de estos burócratas que tenemos instalados acá en Bruselas y que hace que la situación sea cada vez más trágica y que lamentablemente por ahí, por la confusión en la información, muchas veces se apoyen posturas guerreristas. Pero, como vos bien has dicho, empiezan a saltar las llaves térmicas de alarma, ¿no es cierto?, como la de Orbán, como la del hombre este de Eslovaquia, y van a seguir saltando esas fichas térmicas. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que su situación política interna está cada día que pase más crisis y no hay solución dentro de este modelo de continuar huyendo hacia adelante.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier, y felices fiestas para ti, tu familia y para los oyentes de Sputnik Internacional.
Muchísimas gracias, Carlos, y también hago extensivo nuestro saludo para ti y, bueno, para un buen reencuentro en el próximo 2025.
Gracias, estimado. Un abrazo muy grande.
BRICS, G7, OPEC, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.